Hola, vamos a dar inicio al episodio en el que voy a explicar las fases del desarrollo emocional. En estas fases voy a explicar qué pasa en cada fase del niño, qué pasa a nivel emocional, qué pasa a nivel fisiológico, qué pasa a nivel anatómico y cuál es la mejor forma de hacerle un acompañamiento en cada fase para que el niño estructure su personalidad de la forma más sana posible. Antes de comenzar la explicación de estas fases del desarrollo, quiero aclarar que los términos de seducción usados en ningún momento hacen referencia a connotaciones sexuales. Solo se usan en términos de dinámicas de relación. Los términos usados de erotización tampoco hacen referencia a ninguna connotación sexual. Solo hace referencia a nuevas sensaciones experimentadas por el niño. Iniciamos con la fase preoral. Esta fase va desde el periodo intrauterino hasta los 3 meses de vida. Los niños que se quedan fijados en esta fase van a tener rasgos de personalidad esquizoide o tipo 5. En este momento su desarrollo está de la siguiente manera. Tienen la succión como reflejo. Aún no hay placer con la succión. No hay experiencia de límite. El niño es uno con el universo. Es uno con su madre. No hay mecanismos de contención de sus impulsos. Es decir, ante un displacer, llora. Solo percibe estados placenteros o displacenteros. Inicia la sensación de necesidad y de inmediato recurre al llanto. ¿Qué situación traumática puede hacer que un niño se quede fijado en esta fase? Puede ser que su madre esté en un estado anímico negativo, que puede tener que ver con el bebé o no tener nada que ver con él. Puede ser que la mamá haya perdido un familiar, tenga problemas con su pareja o esté en un estado depresivo. Así que el bebé lo percibe como algo muy desagradable, como si fuera una amenaza para sí. Es decir, tenemos una madre con bloqueo emocional como congelación del amor. Su capacidad de ternura se encuentra bloqueada. Las necesidades que se le deben satisfacer al niño en esta fase son todas aquellas que tienen que ver con sus estados displacenteros: hambre, sed, frío, dolor, etc. Así que les voy a explicar cómo es que se da la fijación. El niño presenta una necesidad, por ejemplo, hambre, así que llora y de inmediato viene la amenaza a satisfacer esta necesidad. ¿Esto qué quiere decir? El niño tiene que pasar por una sensación muy horrible, muy desagradable, para poder satisfacer su necesidad. Así que el bebé procura disminuir su percepción de necesidad. Con el tiempo, el bebé disocia su necesidad y crea una fantasía de autosuficiencia. Esto se recrea en la edad adulta. Son personas que en la adultez tienen esa fantasía de autosuficiencia, crean relaciones funcionales, sin vínculos emocionales. Usan mecanismos de defensa como la disociación, es decir, no hay necesidad, si no tengo una necesidad, no hay llanto y no viene la amenaza. Estas personas de adultas son incapaces de reconocer sus necesidades. Tienen un fondo tierno y sensible, pero jamás lo muestran. Te habló Ángela Serna. Si te gustó el audio, te invito a que me sigas en YouTube como Doctora Ángela Serna o que me sigas en Instagram como doctora.ángela.serna. Continuamos con la segunda fase del desarrollo emocional. Esta es la fase oral. Va desde los 3 meses hasta el año y medio de vida. Cuando hay fijación en esta fase, se crea una persona con características de la personalidad tipo 4. Más adelante estaré explicando los rasgos de personalidad. Durante esta fase, el bebé toma conciencia de que él es uno y la madre es otra persona. Ya no es uno con el universo. Ya entiende que necesita de ella para todo. Así que pasa a tener un sentimiento de indefensión. Antes se sentía omnipotente y ahora pasa a una dependencia absoluta. En esta fase inician las necesidades afectivas. Hay maduración motora y sensitiva de la boca, es decir, ya hay placer en la succión y vive sus experiencias a través de la percepción de la función oral. No tiene mecanismos para contener la angustia de experiencias frustrantes, es decir, de necesidades no satisfechas. Así que solo puede llorar hasta que su madre venga y la satisfaga. A los 6 meses pasa de emitir sonidos a construir palabras. De los 8 a los 10 meses comienza a gatear. Y más o menos a los 12 meses inicia a caminar en bipedestación. ¿Cuál es la situación traumática? La situación traumática son necesidades afectivas no satisfechas. ¿Por qué? Pudo ser porque tenía una madre que estaba en un estado de depresión, porque estaba ocupada en su trabajo, o porque tenía más hijos, o porque estaba cuidando de una figura enferma. Así que el bebé sintió que no le daban afecto y se sintió abandonado. Este niño recibió todos los cuidados, pero no el alimento emocional que necesitaba. Recordemos que esto no tuvo tanto que ver con lo que pasó en realidad, sino con la interpretación que cada niño hizo de lo que sucedió. Ahora les voy a explicar qué pasa cuando el niño se queda fijado en esta fase. Primero, cuando el niño aún no tiene conciencia de que él es uno y la madre es otro, se desvaloriza y cree que no es atendido porque él no vale. Cuando ya tiene conciencia de que hay una madre, empieza a tener sentimientos hostiles hacia ella. Pero como ella es quien satisface todas sus necesidades y él depende de ella para todo, introyecta estos sentimientos hacia él. Al principio cree que sus estados displacenteros son por su culpa. Si tiene frío, cree que es por su culpa. Luego, si tiene frío, es porque su madre no hace algo para remediarlo. Entonces este niño deja de invertir energía en llamar para que atiendan sus necesidades, porque este llamado le causa displacer. Se desenergetiza y esto lo lleva a un vacío y una carencia crónica. No es como en la fase anterior. En la fase anterior, recordemos que el niño lo que hace es desconectarse de su necesidad. Crea una falsa ilusión de que no necesita. En esta fase, el niño sí tiene la necesidad. Lo que hace es dejar de invertir energía para satisfacerla, para llamar, para que su madre lo satisfaga. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en esta fase, a los niños que dejan llorar en la cuna hasta que aprenda, hasta que se calme y deje de llamar, efectivamente, el niño va a dejar de llorar. ¿Pero por qué? No porque no sienta la necesidad, sino porque, como les explicaba, deja de invertir energía en que vengan a ayudarle a satisfacer esa necesidad. Este niño tampoco retiene estímulos energizantes externos, así que constantemente tendrá una demanda voraz que nunca llegará a ser satisfecha. Quieren lo que no tienen y si se les da, les cuesta tomarlo. A esto le llamamos una personalidad oral. Cuando esta fase se vive adecuadamente, el niño logrará tener amor a sí mismo, a su madre y al exterior. Pero cuando el niño se queda fijado en esta fase, es decir, no tuvo sus necesidades satisfechas, desarrollará rabia contra sí. Se culpa por su frustración e incapacidad de autosatisfacerse, ya que se siente carente de valor para la persona que lo atiende. En esta fase, los padres deben atender las necesidades afectivas y todas sus necesidades básicas. Es muy importante la lactancia, porque aquí es donde el niño vincula placer con afectividad. La tarea para los padres es demostrar amor, enseñarles la diferencia básica entre hombre y mujer, el nombre adecuado de los genitales. Los logros que el niño obtendrá cuando pasa esta fase es aprender a compartir, ser flexible y tener seguridad en sí mismo. Cuando hay conflictos durante esta fase, el niño tendrá una personalidad oral, infantil, egoísta, irritable, inseguro, desconfiado e insatisfecho. La tarea a superar es el destete, porque con el destete hay pérdida de contacto íntimo con la madre. Esto le dará al niño un sentimiento de pérdida que le creará conciencia al bebé de sí mismo y de que no todo está bajo su control y que la satisfacción no es siempre inmediata. Te habló Ángela Serna. Si te gusta mi contenido, te invito a que me sigas en mis redes sociales, YouTube y Facebook Doctora Ángela Serna e Instagram doctora.angela.serna. Fase emocional del desarrollo anal. Esta fase va desde el año y medio hasta los 2 años y medio o 3 años aproximadamente. Los niños que se quedan anclados en esta fase van a tener rasgos de personalidad tipo 9 o masoquista. En su desarrollo, en esta fase ya hay maduración de los plexos nerviosos de su aparato excretor, es decir, vejiga, recto, esfínter. Entonces ya puede controlar esfínteres. Hay maduración cognitiva, entonces ya comienza a hacer frases complejas. Ya tiene la capacidad de decir no y comienza a decir no. Y además entiende el significado de la palabra no. Hay desarrollo de su sistema locomotor, entonces comienza a correr, a desplazarse, a tener más coordinación con las manos y a ser más autónomo. Esto quiere decir que ya puede hacer cosas como controlar sus esfínteres y se da cuenta que esto tiene una respuesta positiva o negativa de los adultos. También hay inicio de la conciencia moral. Entonces comprende que hay normas, reglas, que puede ser reprendido o felicitado. Cuando el niño hace cosas y recibe una retroalimentación o feedback positiva, esto le dará seguridad. También busca explorar incluso alejándose de su madre. En esta exploración encontrará satisfacciones y frustraciones, permisos y prohibiciones, a veces con la ambigüedad de los adultos que lo pueden confundir. El niño necesita adaptarse a los adultos para sentirse seguro. Comprende que sus deseos no siempre coinciden con los de los grandes. Cuando el niño satisface una necesidad y hay un feedback positivo, el niño va a quedar con una sensación placentera. Cuando el niño satisface una necesidad y el feedback es negativo, el niño va a tener una sensación displacentera, que si esto se hace permanente en el tiempo, distorsionará su percepción en cuanto a la satisfacción. ¿Cuál puede ser la situación traumática? Es un niño que es coaccionado física o emocionalmente para que los padres hagan lo que ellos quieren. Ejemplo, el niño va a coger un cable de luz, entonces obviamente hay que retirarlo. Esa sería una coacción física. El niño, por ejemplo, no tiene frío y le ponen un abrigo. El niño, por ejemplo, está lleno y le siguen dando comida. El niño soporta la angustia repetitivamente por negarse a sus necesidades para dar gusto a sus padres. Otra literatura dice que también pueden ser niños de familias numerosas y su regalo para sus padres es no dar problema. El mecanismo de defensa que el niño va a usar por excelencia cuando sea grande es la disociación, es decir, desconexión de sus necesidades. Se disocia entre lo que siente y necesita. Entonces son personas que adultas están como con un adormecimiento de aquello que puede impulsarlo a sentir satisfacción. Puede tener unos padres exigentes o sobreprotectores que a la fuerza ponen al niño a que vaya en contra de sus necesidades básicas, biológicas y emocionales, mediante, como les explicaba, fuerza física o chantaje emocional. El masoquismo al que hace referencia la caracterización de esta personalidad es en cuanto a presentar dificultades para disfrutar el placer por la fantasía del miedo al castigo. Y si además queremos que a la fuerza el niño sienta placer en acciones que no le causan placer, como veníamos diciendo, seguir comiendo cuando ya no tiene hambre, el niño bloqueará su mecanismo a través del cual intenta establecer límites a las experiencias displacenteras que lo llevan a decir no. Así que poco a poco el niño antepone las necesidades del adulto a las suyas. Frente a las suyas se desensibiliza y cada vez le cuesta más decirle al adulto que no. Así que estos niños, cuando son adultos, tienen dificultades para confrontar o ponerle límites a los demás, ya que pequeños no pudieron decir no. Tienen dificultad para reconocer qué es lo que ellos quieren y necesitan. Suelen tener unas vidas rutinarias y son otros los que son encargados de darles satisfacción. En su vida adulta no están buscando placer, sino evitando el displacer. En esta fase, la tarea a superar es el control de esfínteres. Cuando se pasa adecuadamente esta fase, el niño tendrá como resultado control de sí mismo, independencia, tendrá sensación de autonomía, orgullo, seguridad. Va a ser una persona que va a poder establecer límites claros. Cuando hay conflictos, van a tener personalidad anal, que son rígidos extremadamente, por ejemplo, en la limpieza, en el orden, o se van al otro polo, desorden, son sumisos o se van al otro polo y son agresivos, van a ser tercos o se van al otro polo y van a ser desinteresados. Dicen que en esta fase, cuando hay exceso de atención o estímulos, el niño se vuelve un niño desordenado. Por el contrario, cuando en esta fase el niño se siente carente de atención o estímulos, son niños que se vuelven hipermeticulosos y organizados. Así que en esta fase es muy importante darle validez e importancia al no del niño, siempre y cuando no atente contra su seguridad. Es muy importante que el niño entienda y cumpla las normas del hogar. Te habló Ángela Serna, médica y cirujana de la Universidad Tecnológica de Pereira. Si te gustó mi contenido, te invito a que me sigas en mis redes sociales, YouTube y Facebook, doctora Ángela Serna, y en Instagram, doctora.ángela.serna. Complejo de Edipo. Este concepto fue introducido inicialmente por Freud, inspirado en la mitología griega, específicamente en el mito de Edipo. Edipo era hijo de Layo y de Yocasta. Sin saberlo, asesinó a su padre y se casó con su madre. ¿En qué consiste el complejo de Edipo? Hay un deseo inconsciente de seducir al progenitor del sexo opuesto y competir con el progenitor del mismo sexo. Esta dinámica es una dinámica que se establece para obtener un rol de poder en su familia. Así que, dándole gusto al progenitor del sexo opuesto, obtendré cierto poder frente al progenitor del mismo. Con esta dinámica, el niño descubre su pertenencia en su grupo familiar. Este es un periodo de fobias infantiles, ya que los niños tienden a desplazar este rechazo que sienten hacia el progenitor del mismo sexo a otras cosas. El progenitor del mismo sexo debe tener una actitud serena, contenedora y tranquilizadora. Soy Ángela Serna, si te gustó mi contenido te invito a que me sigas en mis redes sociales, YouTube y Facebook, doctora Ángela Serna, y en Instagram, doctora.ángela.serna. Continuamos con la fase fálica. Esta fase va desde los 3 años hasta los 5 años. Los niños que se quedan fijados en esta fase van a tener rasgos de personalidad tipo 3 y tipo 6. En esta fase inicia el complejo de Edipo. El niño toma conciencia de las relaciones sociales. Quiere tomar en la familia una posición de poder. Inicia exploración de lo que puede hacer sin sus padres. Hay maduración genital, así que comienza la etapa primaria de la masturbación. Es una etapa de socialización, de exploración, de mucha curiosidad. Descubre sensitivamente el placer en la manipulación de sus genitales, por lo que se dedicará a su exploración. Esta estimulación colaborará con su pleno desarrollo. Caminar y manipular objetos le dará seguridad. Tiene deseo de saber y de explorar. Esta curiosidad debe ser satisfecha, pero necesita volver a un lugar seguro donde se valore sus logros, no con el vacío, ni el rechazo, ni dobles mensajes. Necesita apoyo para explorar sin sentirse exigido o penalizado. Todo el tiempo estará preguntándose por qué, para construir su mundo cognitivo y emocional. Se hará una idea de sí mismo y de sus padres a quienes idealizará. También se hará una idea de sus iguales y de otros adultos. Proyectará hacia el mundo exterior sus deseos. El niño hará cosas para satisfacer sus deseos y también los de sus padres, quienes lo valorarán por esto. El primer grupo social donde el niño practica sus relaciones son la familia. Allí es el primer grupo donde encontrará límites y frustraciones. El progenitor hostil, generalmente, es el progenitor con el que el niño se identifica. Casi siempre es el del mismo sexo, así que lo ve como más agresor o de más difícil acceso emocional. Entonces choca con él. Si se identifica negativamente, va a ser rebelde con este progenitor. Y si se identifica positivamente, hará suyas las actitudes de este progenitor. Progenitor seductor generalmente es el del sexo opuesto. Este satisface sus deseos para conseguir sitio poderoso en la familia. Es decir, estando con el progenitor aliado o seductor, se siente fuerte frente al hostil. Los niños que tendrán rasgos de personalidad tipo 3 fueron niños que fueron seducidos y manipulados en función de necesidades o creencias. Es decir, se le daba reconocimiento por los éxitos que el progenitor seductor valoraba, no los que el niño valorara necesariamente. Además, en la intimidad siente que no recibe contacto afectuoso tierno. Para obtener valoración de sus padres, tiene que anteponer los deseos del progenitor seductor a los suyos. Entonces, este niño se distancia de sus deseos para satisfacer los del progenitor seductor. Y el afecto que percibe es precario. Como resultado, el niño duda de su capacidad de satisfacer al otro y a sí mismo. Este niño, característicamente, siempre tuvo un refuerzo positivo con exigencia. Entonces, en su edad adulta, el niño va a querer estar reaccionando para no frenar la acción de sobresalir, de sobreseguridad, para sentirse valorado con el refuerzo positivo y no sentirse rechazado. Este tipo de personas necesitan todo el tiempo que las personas de afuera los estén reforzando. Entonces, el progenitor seductor manipula al niño para que haga lo que él considera que está bien y le da mucha importancia a los resultados de lo que el niño hace. Es por esto que estas personas suelen ser muy competitivas y orientados a objetivos y metas. Entonces el niño tiende a identificarse con el ideal del niño que quiere su progenitor. No confía plenamente en sus capacidades cuando es adulto. No tiene seguridad porque pequeños no hicieron lo que ellos consideraban que debía hacerse y no pudieron experimentar los resultados de esto. Inconscientemente no confía en las personas. Tiene falta de contacto tierno con él mismo. Confunden ternura y tristeza con debilidad. Ponen más energía al hacer que al sentir. Además, tienen fobia a equivocarse, con sentimientos de culpa y debilidad. Ahora les explicaré por qué razón se puede quedar fijado un niño en esta fase y tener rasgos de personalidad tipo 6. El niño comienza a ser autónomo, entonces los padres, en lugar de dejarlo hacer cosas solo, lo encaminan hacia donde ellos quieren usando refuerzo negativo, es decir, siempre lo haces mal. Esto causa que disminuya su confianza en su capacidad para hacer cosas y reaccionará desde el miedo. Así no, hazlo así porque podría pasar algo. Reaccionan para frenar la acción instalándose en la duda, ya que sus acciones suelen ser rechazadas o descalificadas. En esta fase es muy importante que los padres acompañen a su hijo sin juzgarlo ni penalizarlo, por ejemplo, porque está explorando sus genitales. Además, deben dejarlo que se equivoque y que él encuentre sus soluciones. Esto le dará seguridad en sí mismo. Teniendo una disposición para el niño de acompañamiento y cuidado, sin exigencia, sin penalizarlo. Bueno, hemos terminado con esta fase emocional del desarrollo. Te habló Ángela Serna, médica y cirujana con especialización en terapia Gestalt. Si tienes alguna duda, no dudes en comunicarte conmigo, que yo te la resuelvo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, YouTube y Facebook, doctora Ángela Serna, y en Instagram, doctora.ángela.serna.